Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Con ustedes hoy Mafi Malaver
y Dora Inés Grosso García.
Dora, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de compartir este podcast con ustedes.
Bueno, hoy vamos a hablar de un mito que nace en la cultura inca del Perú. Se llama La Hermana Serpiente. ¿Cómo te parece?
Oh my God, interesante. La cosmovisión inca es maravillosa.
Bueno, y para antes de escuchar este mito, vamos a hablar un poquito de qué son los inca.
Ajá.
Los inca se consolidaron como el estado prehispánico de mayor extensión en América. Abarcó los territorios andinos que corresponden actualmente al sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina. La capital del imperio fue la ciudad de Cusco, que se conoce también hoy en día como el ombligo del mundo. Puede ser el centro del desarrollo de la etnia inca desde sus inicios y su fundación por Manco Cápac. Este mito fue tomado de la obra Guerreros, Dioses y Espíritus de la Mitología de América Central y Sudamérica de Douglas Gifford. ¿Qué te parece si escuchamos el mito y bueno, después vemos cuál es esa visión de la que tú estabas hablando que tuvieron los incas?
Ajá, bueno.
Bueno, vamos a escuchar. Esto es La Hermana Serpiente.
Mitología inca. Hermana Serpiente. Había una vez una mujer que vivía sola. Un día que trabajaba en el jardín, apareció una serpiente. Se dio tal susto que dio un salto hacia atrás, pero el animal seguía inmóvil, observándola. La mujer, algo más tranquila, también la miró y le pareció que la serpiente estaba embarazada, y sin ningún ruido, ésta se marchó. Al poco, la mujer sintió que estaba embarazada, con el asombro consecuente, pues no había yacido con hombre alguno. Al ir a dormir, tuvo un extraño sueño en el que aparecía aquella serpiente del día anterior hablándole. El animal le decía que había sido él quien la había dejado encinta. Esta noticia provocó que despertara de golpe. Pasaron los meses y la mujer dio a luz a dos hijas, pero, ante su horror, no ambas eran humanas. Una de ellas tenía forma de serpiente. Sin embargo, una noche soñó que la hija serpiente le hablaba para decirle que ella no debía vivir allí, sino que había de dejarla en el jardín, en el mismo lugar donde había sido concebida. La mujer, bastante aliviada por poder solucionarlo así, sacó a la pequeña al jardín y su hija serpiente se marchó rectando. Pasaron los años y la mujer y su hija humana vivieron juntas henchidas de felicidad. La hermosa muchacha había tenido muchos pretendientes, pero los había rechazado a todos para quedarse con su adorada madre. Mas, un día, llegó un hombre de otra aldea y con él se casó. Su marido, entonces, le advirtió que debía marchar hacia su hogar para dar la noticia a su familia y que volvería por ella. Cuando él partió, la joven oyó un ruido en el jardín. Miró hacia allí y vio a una serpiente que comenzó a hablar. Le aseguró que su esposo volvería y que le pediría que viajara en un caballo. Sin embargo, le aconsejó que no lo hiciera y que empleara como montura un asno que encontraría cerca, pero había de viajar al final de la comitiva. Le instó, además, a que llevara consigo algodón, lana, jabón, un peine y tijeras. La joven no reconoció en la serpiente a su hermana, pues ni siquiera sabía que tuviera una. Pasado el tiempo, volvió el esposo con un hermoso caballo para su mujer, pero ésta prefirió montar sobre un asno con la excusa de que aquel resultaba muy nervioso para ella. el hombre la ayudó a subir y dirigió al pollino hacia el inicio de la comitiva. La muchacha volvió a intervenir para argumentar que sería mejor que fuera al final, pues el lento paso del asno entorpecería la marcha de toda la comitiva. Tras horas de viaje, la joven ya notaba el agotamiento. Agradeció que se toparon con una granja, pues allí podría descansar. Sin embargo, a medida que se iban acercándose, tuvo un mal presentimiento. Las puertas de la granja se abrieron solas y la joven, que echó un vistazo desde su posición, se dio cuenta de que su marido la conducía hacia el infierno. Unió todas las fuerzas que le quedaban y, aprovechando que estaba al final de la comitiva, marchó al galope con su pequeño asno. Pero el poderoso caballo de su esposo se acercaba veloz. La muchacha giró la cabeza para comprobar cuánto los separaba. Lo que vio la aterrorizó. Su marido se había transformado en un ser monstruoso. Era el demonio. Aterrada, la muchacha instigó al asno para que corriera más. Recordó entonces las palabras de la serpiente. Metió la mano en la alforja y sacó las hebras de algodón. Las lanzó tras de sí sin saber muy bien qué utilidad iban a tener. Una vez que tocaron el suelo, las hebras de algodón se transformaron en niebla. La oscuridad debió bloquear la visión del horrible jinete, pues por unos momentos la joven no oyó los cascos del caballo. Mas no duró mucho esa paz, y pronto volvió a sentirlos tras de sí. Lanzó entonces el jabón. Este se transformó en una torrencial lluvia que hizo tan resbaladizo el camino que el esposo tuvo que frenar. Pero pronto la muchacha volvió a sentir el caballo tras de sí. Decidió lanzar el peine que se convirtió en una zarza de enormes espinos, bloqueando el paso durante un tiempo al perseguidor. Pronto volvió a acercarse a la muchacha. Ya estaba cerca de su casa, pero podía sentir la respiración del demonio. Tan próximo estaba. Lanzó la lana, de la que brotó un espeso bosque. Cuando estaba a unos palmos de la puerta, miró hacia atrás y vio que el demonio esposo había atrapado la cola del asno. En la alforja solo le quedaban las tijeras. Sin saber qué hacer con ellas, al final las lanzó contra el perseguidor. Las pisadas cesaron y se hizo el silencio. Miró hacia atrás y vio que las tijeras habían tomado la forma de una enorme cruz verde que separaba a ambos. Al no poder traspasarla, el demonio se marchó. Solo entonces la joven descabalgó y condujo hacia el interior del jardín al asno, a quien acariciaba el hocico. De pronto, el animal desapareció y en su lugar surgió la serpiente, que era quien siempre la había acompañado. Le aconsejó que la próxima vez se casara con alguien que conociera bien y se marchó.
Bueno, la hermana serpiente, una historia bastante interesante, un poquito extraña, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Dora?
Pues a mí me parece una historia muy hermosa, con un mensaje bien profundo, bien hermoso de amor, de solidaridad, y que nos lleva como a pensar en cómo ellos, desde su cosmovisión, los incas, tomaban siempre como los animales, la naturaleza, para sus todo el contexto espiritual y para los mensajes que daban, ¿no? Entonces, como sabemos, la serpiente tiene toda esa, digamos, para la cultura de nosotros, y en muchos casos ha sido como figura de como antagonista, ¿no? Digámoslo. Va para el bien y va también para el mal, pero en este caso la serpiente está tomada como para mi manera, o sea, como yo lo veo, Muy positiva. Ella es la hermana que le está avisando a esta joven, pues que se cuide, cómo cuidarse, y le demanda todos sus recursos para protegerla.
Claro, esto es cuando estamos hablando de la hermana que le envía su mensaje como un ser de la naturaleza que nos está protegiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa sensación, por lo menos que yo siento después de escuchar este mito? La serpiente como esa característica del pecado original, ¿verdad? A mí lo primero que se me vino a la mente cuando estábamos escuchando la parte en que esta mujer que era soltera, no tenía pareja, de pronto se le aparece una serpiente en su jardín y al otro día está embarazada, es como ese pensamiento inicial del ser humano, de cómo inició el ser humano a través del pecado original, la manzana, la serpiente, Adán y Eva. Y luego el mito toma este trasfondo en el que la serpiente deja de ser este ser que nos lleva al pecado, pues que es como un mito, un tabú que tenemos de pronto en Latinoamérica, y se convierte en ese ser protector. Es como donde yo empiezo a ver esa como confusión un poco en el mito. No sé si tú sentiste lo mismo.
Bueno, yo cuando empecé a escucharlo me vine conectando más desde el otro contexto, ¿no? Desde el contexto de Gaia, de la madre tierra, de la serpiente como la figura de la vida, del dador de vida, ¿no? De que para ellos en su cosmovisión los incas y todos ellos le daban mucha representación a la serpiente, diferente a lo que tú estás diciendo con la cultura de la religión católica. Entonces aquí estamos viendo como esas dos percepciones, ¿no?
Dos visiones, bien, bien interesante.
Sí, bien interesante, porque los mitos obviamente vienen desde la cultura de ellos, no veían la vida como algo malo, ni el sexo, era algo natural, ¿sí? Entonces, y además lo que yo te digo, los incas y todas las culturas antiguas originales, ellos daban como esa fuerza a los animales, en general la serpiente, ¿sí? Por eso no es gratuito que la serpiente está en todos los símbolos de la salud y también pues obviamente del sexo, ¿no? Pero del sexo visto como algo máximo, no como algo malo.
Sí, lo que yo te decía inicialmente, ese tabú que tenemos en Latinoamérica, que se ha ido desvaneciendo un poco, pero es fuerte, claro. El tema de la sexualidad. Y de pronto podemos ver con este mito, que incluso que es hace mucho tiempo que se creó en la cultura inca, pero trae un mensaje para la actualidad.
Claro.
Porque es como termina el mito en el que, mira, no te cases con cualquiera, no te enamores de cualquiera, fíjate bien con quién te metes, tiene que ser alguien conocido. De pronto es un mensaje que se puede traer a la actualidad, a todo este tema de hoy en día con la tecnología, cómo los jóvenes están manejando sus relaciones interpersonales, y de pronto es un mensaje que trae la naturaleza desde los antepasados incas para los jóvenes de ahora.
Claro, yo veo como en las redes y fácilmente en los mismos espacios que los jóvenes hoy en día y todas las personas, yo pienso que no solo los jóvenes están como en esta situación hoy en día con tanto bombardeo del contexto sexual, como buscando esa persona, ese vivir emociones, ese vivir cosas extrañas y esas cosas que de pronto, fíjate como en el mito le da la sorpresa de que era el demonio, ¿no?
Exacto.
Era, y la hermana ya ella había percibido que esa persona no era buena, la hermana que era la serpiente sabía que ese ser no era el adecuado, pero no le dijo nada a su hermana, sino simplemente le regaló en un sueño todo eso que ella necesitaba para protegerla. Finalmente la acompañó y la protegió todo el tiempo. Que es lo mismo que hacen las cosas que, digamos, la prevención, los mensajes de los padres a sus hijos, también los medios de comunicación que están dedicados como a proteger la juventud, para enseñarles que se protejan, que conozcan bien a su pareja, que antes de tener una relación sexual piensen en cómo podría ser esa persona, que se cuiden, ¿no? Porque obviamente el mito nos lleva a esa reflexión hoy de cómo es que se establecen las relaciones hoy en día. eres capaz de intimar con alguien que ni siquiera has visto, solo la acabas de conocer. Esa sería la reflexión.
Es bastante interesante y sobre todo me sorprende porque es un mito que se creó hace muchos años y puede aplicarse en todas las generaciones, ¿no?
Sí.
Porque si hablamos del matrimonio, de pronto en generaciones pasadas se veía de otra manera, pero también se puede aplicar de cierta forma y lo vemos ahora. Ahora, mientras tú estabas hablando de esto y del rol de la hermana como serpiente, me empecé a pensar cuál era el rol de la mamá en todo este mito. Y no me queda muy claro cuál era el rol con respecto a la hija y a las dos hermanas, más que era simplemente traer estas dos seres al mundo, que son bastante diferentes, pero cómo entre ellos en algún punto de la vida se vuelven a encontrar y es de una forma natural para ayudarse.
Sí, recordemos que ellos, para ellos, el alma o el espíritu no tenía esa connotación humana como la tenemos nosotros, sino era la vida, era o sea, la vida completamente, todos somos iguales, los hermanos animales y los hermanos humanos, y espiritualmente todos íbamos, cada uno asumía su papel. Fíjate que cuando la hermana, cuando ella dio a luz, que es el sentido, ¿no? La tierra le dio la vida a estas dos seres. Y cuando ella ya en sueños no hallaba qué hacer con su hija serpiente, la misma naturaleza le llevó en sueños a que la pusiera en el jardín donde ella debía estar y criara a su hija en su casa, con donde debía estar. Es como estar en el lugar
Que se debe
que en
estar.
el que debes estar con tu naturaleza.
Oh,
Esa
eso
es
está lindo.
otra forma de verlo, el mito. Y ya pues ustedes allá escuchándolo mirarán qué otra interpretación le dan. Esto es lo que aquí nos surge a nosotras, pero ustedes allá les va a quedar muchas cosas
Y
para crear.
es lo interesante de los mitos y las leyendas de Latinoamérica, que todos podemos interpretarlo de manera diferente y dependiendo también del momento en la vida en el que estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso ya lo dejamos a ustedes. ¿Cómo ven la interpretación? Recuerden que pueden escribirnos a ABC Latino, pueden contactarse con nosotros si tienen algún mito, alguna leyenda de su país, de Latinoamérica, que quieran que compartamos y que conversemos aquí con Dora sobre eso. Nos escriben a info@abclatino.net y nosotros vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias, Dora.
Okay, muchas gracias a todos, a ti, muy
Bueno,
amable.
gracias y bueno, ojalá no nos encontremos con la serpiente.
Ay, oh, no.
Bueno,
Yo
no
sí las
sé.
quiero. Yo sí las quiero.
Bueno, chao.
Okay.
Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.